La Luna Salía a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar. Creo que se están controlando para poner orden, también se tiene que controlar que no haya algún tipo de agresión hacia estas personas. Y si hay abuso de poder de parte de la policía, se tiene que saber. He observado en el poco tiempo que llevo en España la agresividad con que tratan a los hombres de origen africano que venden discos u otros objetos en la calle. Cada ser humano es una vida, es una historia, son distintos unos de otros por los problemas que afrontan cada uno. Porque las personas sin papeles son más vulnerables y débiles, las instituciones sociales deberían protegerlos y garantizar su seguridad ante cualquier abuso de poder. Este es un testimonio de Vanessa, una inmigrante latinoamericana.
Yeah.
El pasado 17 de diciembre entregamos los premios La Luna Salía a Tiempo Radio 2010. Los galardonados con las diferentes categorías son los siguientes. Ciencias Sociales y Humanas al economista José Luis San Pedro. Libertad de expresión al dibujante satírico Andrés Rábago el Roto. Medio Ambiente y Protección Animal a la plataforma Iniciativa Animalista. Cooperación y Voluntariado a la Coordinadora de Organizaciones del Barrio de Nazaret. Mérito Radiofónico a María Luisa Moreno, locutora de Radio España Independiente, a título póstumo. Derechos Humanos a la Asociación Mexicana Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Artes al cineasta Víctor Erice. Investigación Científica y Técnica a María Ángeles Trillo, bióloga investigadora en el Servicio de Bioelectromagnetismo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Colaboración exterior con el programa a Carmen Navarré, licenciada en Bellas Artes. Y finalmente, colaboración interior con el programa al abogado Papa Bala, director del Espacio Al Margen. A todos y a todas, gracias. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Como es habitual, vamos a avanzarte lo que podrás escuchar esta noche en La Luna Salía a Tiempo Radio. Desde el año 2000, España ha tenido una de las mayores tasas de inmigración del mundo. En 2011, la población de origen foráneo representa el 14,1% del censo total, que asciende a 47,1 millones de personas. Rumanos, marroquíes y ecuatorianos, por este orden, son los extranjeros más numerosos en nuestro país. En el Espacio Al Margen, el empresario Liberto Arquimbau entrevistará a Ricardo, un inmigrante uruguayo que nos comunicará su testimonio de inmigrante no regularizado. La relación mujer-drogodependiente víctima de la violencia de género o viceversa es frecuente el agravante de que los centros de atención de mujeres que han sido agredidas por sus parejas no admitan a mujeres drogodependientes y en los lugares que sí lo hacen les faltan recursos. La alternativa, que se sometan a terapias en centros diseñados para hombres donde la mayoría son varones y en algunos casos violentos. La historiadora Ofelia Vila entrevistará en el espacio La Historia con Ojos en Mujer a Nuria Espí, delegada para el Plan Nacional contra la Droga. Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que emitimos cada quincena, que es presentado por Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Esta noche entrevistará a Carles Fons, vicepresidente de ATAC España y miembro de ATAC del País Valenciano, que entre otras cuestiones nos hablará sobre consumo responsable de crecimiento y un indicador de felicidad que no pasa por el Producto Interior Bruto. En el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, en nuestro quincenal recorrido por los barrios de Valencia, nos detendremos hoy en Campanar, una zona que desde la década de 1990 se ha transformado urbanísticamente y lamentablemente ha desaparecido las fértiles huertas y las alquerías que tenían sus alrededores. Incidiremos en el patrimonio histórico y cultural y en el uso que la Administración ha decidido dar a algunos solares de titularidad pública destinados inicialmente para la enseñanza y que finalmente serán entregados a una entidad privada. Tendremos como invitado a Eduard Pérez,
presidente de la Asociación de Vecinos de Campanar. Algunos estudios recientes han constatado que solo el 15% de la población española sigue de forma habitual la dieta mediterránea. El consumo de aceite de oliva, verduras, legumbres, frutas, hortalizas, pescado, previene las enfermedades cardiovasculares. No solo la dieta mediterránea es el consumo de productos que benefician a la salud. Es todo un estilo de vida que nos acerca al buen vivir. Para hablarnos sobre la dieta mediterránea tendremos como invitada a la farmacéutica Matilde García. Esperamos que sea de vuestro agrado lo que os ofrecemos esta noche en La Luna Sale a Tiempo Radio.
El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿cómo pudo sucederme a mí?
En el espacio de margen, nuestro reportero Liberto Guimbau ha entrevistado a Ricardo, un inmigrante uruguayo que considera excesiva la demora de la administración española en regularizar su situación. Critica al consulado de su país por haber tardado 2 años en concederle el pasaporte.
Esta tarde en Al Margen presentamos a Ricardo, inmigrante uruguayo que lleva en España 27 años. ¿De qué forma te sientes excluido del sistema español, Ricardo?
Se demora mucho en dar la documentación. Yo no me preocupé mucho tampoco por sacarme la documentación que precisaba. Y ahora estoy haciéndolo y hace 4 meses que presenté los documentos y no me han contestado. Y el lunes la abogada hizo un recurso. Ahora vamos a esperar la contestación de eso. Porque para correr cualquier trámite es preciso tener residencia, si no, no es válido.
Ricardo, ¿cuáles fueron los motivos que te trajeron a España? ¿Y cuál es el motivo por el que en 27 años no tienes documentación todavía?
Fue la falta de trabajo, no veía ningún futuro en Uruguay y decidí venir a España porque hablaba mi idioma, un país que hablaba mi idioma y como nosotros tenemos mucha afinidad con España, inclusive allá hay mucha audición española, centros españoles y a todos se les dice Madre Patria y a todo el otro. Vieja España. Y los problemas de documentación es culpa mía, ¿ves? Pues siempre fui un dejado. Mi compañera me decía, sacar documentos. Y yo, mañana pasado. Y mire, te pasaron 27 años con ese cuento.
¿Cuál es tu situación actual?
Mi situación actual es que estoy en libertad condicional, todo a raíz de que estuve preso, estuve en prisión esta última vez 7 años y medio, porque se me juntaron 4 causas por falsificación y estafa. En realidad no es una cosa muy pagada acá en el, todo el parte del mundo, no es muy pagado eso. Pero de las 4 o 3 causas sumaban 7 años. Y en la última causa el señor Garzón me arruinó, me encajó 8 años, que sumaron 15. pero como yo taco de código antiguo, yo no me acoplé al código nuevo y trabajaba cada día, eran dos, así que pagué 7 años y medio. 3 años y medio de condicional y 3 años y medio o 4 de trabajos.
Ricardo, ¿dónde te encuentras ahora y con qué medios familiares y sociales cuentas para integrarte de nuevo?
Me encuentro en el casal del Papa. Ayuda no tengo ninguna. Estoy corriendo trámites para ver si me dan algo sobre las medidas, pero todo eso, si no tengo residencia, no se puede empezar ningún trámite. Primero fue el pasaporte, que el consulado uruguayo duró 2 años para dármelo. Increíble. Hasta tuve que ir a Madrid y hablar con la cónsula en Madrid y ella me lo dio. Pero por acá, por trámite de acá, no me lo daban. Y eso, general, no es a mí solo. A todo el mundo hay quejas. Y casi todos los consulados hay cada problema con los pasaportes, increíble. Y todo eso se lo debo al Casal del Pau, a las empleadas de acá, que son sensacionales, que movieron, hasta que me consiguieron el pasaporte, me consiguieron la tarjeta de seguridad social, gracias a eso me estoy defendiendo con diálisis y en todos lados. Y ahora estamos en busca de la residencia para correr el trámite para una ayuda por invalidez. Mientras tanto, toda la ayuda que recibo de casar.
¿Cuál es tu estado de salud?
Hablando claro, estoy para el desguace. Me falta una pierna. Estoy ciego de un ojo y de otro ojo veo poco. Y en cualquier momento lo pierdo porque me operaron 3 veces. De catarata, 2 veces y 1 vez de desprendimiento de retina. Y voy a diálisis martes, jueves y sábado por los riñones, que no riño. Y la manera de eliminar en la diálisis.
A los 63 años, ¿qué esperas de la vida ya, Ricardo?
¿Y qué esperar? Que estoy pasando los mejores momentos de mi vida. Parece mentira que ahora que acá me siento cómodo, me siento bien, me siento atendido, me siento querido, que es lo principal. Una cosa que yo ignoraba de esto. Lo vine a conocer ya grande. Yo siempre fui un muchacho medio travieso, digamos, ¿eh? Pero pienso vivir muchos años.
Ricardo, encantado de haber conversado contigo esta tarde y desearte que tus trámites con el sistema español se agilicen lo antes posible y consigas tu documentación. Buenas tardes y hasta otra ocasión.
Le agradezco haber tenido esta entrevista con usted. Desde hoy tiene un oyente más.
Cuya huella hay que rescatar del olvido de la historia. Beatriz Galindo, conocida con el sobrenombre de La Latina. El sobrenombre de La Latina le viene dado por su fama como mujer letrada. Por su vasta cultura, la reina católica la nombra su camarera y en 1495 la unió en matrimonio con Francisco Ramírez de Madrid, secretario del rey.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you.
Mujer y drogodependencia. Este es el tema que vamos a desarrollar esta noche en La Luna Salía Tiempo Radio y en el espacio La Historia con Ojos de Mujer. En la última década, el porcentaje de mujeres con problemas por el consumo de drogas que asiste a un centro en busca de ayuda ha pasado del 11% al 44,5%. Si a eso le añadimos que el 53% de las mujeres que se someten a terapia de rehabilitación son mujeres maltratadas por sus parejas, la situación se agrava. Ofelia Vila es nuestra historiadora que nos va a presentar el tema.
Tenemos con todas nosotras y nosotros a una invitada de lujo. La hemos traído porque se acercan las fiestas, son momentos de celebración, y nosotras y nosotros vamos a celebrar tener esta tarde en Radio Clara a Nuria Espide Navas. Nuria Espide Navas es actualmente la directora general para el Plan Nacional sobre Drogas. Pero además, Nuria Espide Navas es muchas cosas más. Nuria es una mujer feminista, es una mujer que ha desempeñado diversas actividades y diversos cargos. Posiblemente sea la mujer que más sabe de toda España sobre servicios sociales, sobre inmigración. Todos esos temas los ha trabajado con su fuerza, con su tesón, con su empeño. Es una muestra para todas las mujeres y un ejemplo de lo difícil que es llegar a los puestos de toma de decisiones, pero no imposible. Precisamente sobre este tema, el tema de las mujeres y la drogodependencia, vamos a hablar con ella. Buenas tardes, Nuria.
Muy buenas tardes, Ofelia, y muchas gracias por la presentación.
Yo creo que me he quedado corta.
Remarcar que soy delegada del gobierno en funciones.
En funciones, porque acabamos de pasar unas elecciones, se está reubicando todos los cargos y posiblemente también dejes de ser dentro de muy poquito esa directora general del plan y además la delegada del gobierno ahora mismo
para el plan nacional,
efectivamente. Funciones. Es una pena, Nuria, que precisamente todos los cambios que se producen electorales traigan como consecuencia también cambios de personas que están situadas en determinados puestos, que han hecho una magnífica labor y que además saben mucho del tema. Y el tema que tú dominas ahora es precisamente la drogodependencia. Nuria, cuéntanos un poco cómo lo has enfocado, porque para ti, me comentabas antes, el tema de la prevención es fundamental. ¿Hay suficientes medios? ¿En los colegios se ha hecho suficiente tarea de sensibilización para tratar de cortar esta adicción?
La verdad es que en este país el tema de la prevención, afortunadamente, ha tomado protagonismo sobre otras materias. Recordar que el Plan Nacional inicialmente estuvo en Sanidad, después estuvo en el Ministerio de Interior, por lo tanto, digamos que financiábamos y actuábamos más políticamente en el control de la oferta, en todo lo que significa el control sobre la venta y el trapicheo de drogas. Esta última legislatura ha estado en Sanidad y Política Social desde el último periodo ministerial con Leire Pagín, y realmente creo que es en el lugar idóneo para estar enmarcado, porque el tema de la drogodependencia es un tema profundamente transversal que efectivamente tenemos que abordar conjuntamente con otros sistemas públicos. Tú lo has dicho, la prevención, es inconcebible que no hablemos de cómo abordarla con el sistema educativo y con los educadores sociales y los trabajadores sociales, porque cada etapa de la vida tiene una forma de abordarla. Si son hombres o mujeres, tiene otra forma de trabajarla. Para eso también hay convenios específicos con el Instituto de la Mujer. Y, sobre todo, hay que introducir el debate de los consumos legales o ilegales y la prevención desde una tierna infancia. Es decir, yo soy partidaria de empezar con 8 o 9 años a hablar de lo que existe en la sociedad y a hacer a un individuo responsable y conocedor del entorno que tiene. Y ese ha sido uno de los objetivos fundamentales del plan.
Los datos que ha dado al principio Enrique son datos verdaderamente sobrecogedores. En principio, hace relativamente poco tiempo, únicamente el 11% de las mujeres tenían esta drogodependencia y actualmente se llega al 44%. Pero sobre todo, el 53% de las mujeres que acuden a un centro para tratar esta adicción son mujeres maltratadas. Terrible dato. Existe también desde la dirección general que tú todavía regentas esta preocupación, unos instrumentos para intentar que las mujeres reciban un apoyo definitivo.
Aunque se está haciendo un enorme esfuerzo por diferenciar las necesidades y la forma de tratamientos distintos en función de género, edad y otras circunstancias. Todas tienen en común un tema sociológico muy importante, y es a quien se está refiriendo el inicio de la entrevista, y los datos que se han dado son personas que acuden a un centro a solicitar ayuda, no cuáles son los hábitos o las pautas de consumo, sociológicamente a quién influye el tipo de sustancias que se consumen. Ahí me gustaría remarcar dos cosas. Cuando una mujer asiste a un centro a pedir ayuda, en el caso de que vaya a un centro, normalmente va a pedir ayuda por temas de maltrato, y cuando una mujer llega a solicitar ayuda por desintoxicación, ha pasado todo un proceso de intervención social muy importante. Y en los centros de deshabituación, el 75%, hoy por hoy es un perfil masculino, más del 75%. Para ser exactos, diría que nos acercamos a un 80%, es decir, de cada 100 personas ingresadas en centros, hasta ahora el número, la tendencia ha sido perfil masculino. Y eso no significa que las mujeres no consuman y que cada vez vayan consumiendo más, también por su incorporación a todo, a tener el mismo acceso que han tenido los hombres a todo. También es por el tipo de sustancias que se consumen. Hasta hoy ha sido lo clásico las personas afectadas por consumo de heroína, que fue la gran plaga social y que aún seguimos teniendo a un porcentaje importante de las personas que están en centros con tratamiento, que son por heroína o como resultado de la heroína, y que siguen con sustitutivos o que siguen en tratamientos de desintoxicación. La cocaína, salvo que sea una gran dependencia a la cocaína, no es una droga que lleve a grandes ingresos a pedir ayuda, salvo que sea un consumo muy importante. Ahí las mujeres, el consumo es ligeramente inferior. A mí me preocupa muchísimo más toda la cultura que hay en torno a los consumos de drogas legales de las mujeres, y que a nosotros nos preocupan cada año la encuesta, por ejemplo, con los hipnosedantes. Y es determinante en la encuesta que nosotros hacemos anualmente, y sorprendentemente, año a año, la franja de edad de mujeres de 40 a 55 años, hay un porcentaje importantísimo de mujeres con adicción hacia los hipnosedantes, es decir, tranquilizantes y tratamientos para ayudas psicosomáticas a llevar. ¿Por qué no se producen los hombres? Bueno, pues porque hay una tendencia médica a tratar a las mujeres de forma distinta, porque las mujeres soportan otra presión, y por tanto la intervención tiene que ser, y vuelvo a insistir, muy transversal. Porque primero estamos hablando de medicinas que se venden en la farmacia y que son recetadas con prescripción médica, pero que tienen una consecuencia de consumo que nosotros cada año preguntamos en la encuesta para tener ese conocimiento. La evolución es muy preocupante. Y allí alerta al sistema sanitario médico y alerta también a nuestra intervención, porque no se considera que una mujer que la empiezan con 40 años a dar tranquilizantes para que soporte la vida o la presión social que tiene, sea una persona que sea adicta a la droga. Y esto es un grave error social que hay que corregir. El consumo de otro tipo de drogas, hoy podemos decir y afirmar, afortunadamente el tabaco ha sido un éxito, y esa es una droga legal, ha sido un éxito la ley, ha bajado muchísimo el consumo, sin embargo el perfil de los nuevos consumidores se incrementa, perfil femenino sobre el masculino. En alcohol, el consumo de botellón en fin de semana, verdaderamente los datos que tenemos también nos ponen alerta en las edades tempranas con respecto al inicio de la edad de consumo en las menores. Y cuando digo menores me estoy refiriendo a niños y niñas de 13 a 16 años. Perdonen que les llame niños, pero son edades muy tempranas. Y eso nos ha llevado a hacer un gran acuerdo nacional que han firmado 70 entidades que están desde los empresarios, los sindicatos, las dos grandes confederaciones de padres y alumnos de España, todas las entidades y ONGs que trabajan en el ámbito de drogas, a firmar un acuerdo contra el consumo de alcohol y menores, pero desde luego es una intervención que va directamente ligada con el conocimiento de lo que ocurre en nuestro país, que verdaderamente no queremos mirar, porque no se considera que la adicción, por ejemplo, a sustancias que tienen una normalidad y una costumbre de consumo generalizado, pues bueno, pues que van a ser y son problemáticas.
Y además, esta adicción al consumo de estas sustancias de las que tú hablabas, yo las recuerdo de siempre. Recuerdo a las mujeres de mi entorno, siendo pequeñas, bueno, tomar el famoso Talidón o otra serie de medicamentos que crean una determinada adicción. De todas formas, a lo largo de tu intervención, que ha sido clara, casi no me quedan ya cosas para preguntar porque lo has expuesto todo. Nuria, a mí me ha llamado la atención en plan de alarma. Es decir, me dices que las personas que están en los centros de desintoxicación, prácticamente el 83% son hombres. Todavía en el aspecto social está peor considerado una mujer drogadicta que un hombre drogadicto. Hemos alcanzado muchas metas, hemos alcanzado muchas cotas, pero sí que es cierto que el hecho de acceder también a este aspecto continúa arrastrando las mujeres no podemos hacer esto. Claro, si ellas no acceden a estos centros de desintoxicación, la muerte de estas personas por una adicción grave ha aumentado también en las mujeres.
Bueno, afortunadamente en nuestro país, y eso hay que ponerlo en valor, afortunadamente porque existe el Plan Nacional, que es un plan específico muy transversal y que se ocupa directamente del tema de la droga, podemos afirmar prácticamente que la mortalidad, podemos decir que es testimonial. Ni las nuevas sustancias aquí tienen, como está ocurriendo en Europa o en otras zonas. Me estoy refiriendo a drogas ilegales, porque mientras con la heroína pudimos hablar de la gran plaga vinculada al consumo de drogas, que fue la heroína, y tuvo consecuencias de sobredosis muy importantes y moría muchísima gente, ahora no tenemos aún los datos objetivos para valorar las consecuencias que ha tenido los 15 años de consumo de cocaína. Sabemos que tiene problemas vinculados a enfermedades mentales, problemas vinculados a enfermedades coronarias, a enfermedades del corazón, pero que a día de hoy no se diagnostican como consecuencia del consumo de cocaína. Es decir, la cocaína no mata, es más, era una droga de yuppies que hacía que la gente estuviera muy despierta, y sin embargo sabemos hoy que tenía serias consecuencias, que se supone que el incremento que ha habido de ictus y de problemas cardiovasculares tiene mucho que ver con el consumo de cocaína, pero no hay nadie que afirme en un parte por mortalidad que ha muerto por exceso de consumo. Y en este caso, lógicamente, también se encuentran las mujeres.
También has dicho que, por ejemplo, dentro del sector de la cocaína, las mujeres la consumen en un porcentaje menor. Me imagino que también será, porque la cocaína es una droga, ya lo has dicho tú, de yuppies, y que es muy cara.
Era más de yuppies, ahora es una droga ya más, pero vamos, en nuestro país estamos a unos niveles de consumo de un 3,5%. Está bajando el consumo de cocaína, sin embargo, lo que nos preocupa es que otras sustancias legales, que tienen también graves consecuencias para la salud, como podía ser el tabaco, o puede ser el alcohol, o puede ser las sustancias sintéticas o químicas, las nuevas drogas, pues de las pastillitas, al éxtasis, el MSD, la ketamina, todas estas barbaridades que salen al mercado y algunas de ellas se venden hasta como sales de baño y que al final son consumidas como drogas. Bueno, pues todo esto, hoy en día las mujeres están accediendo, está habiendo un incremento del consumo de las mujeres a edades más tempranas. Pero aún así tenemos una diferencia. Lógicamente la mujer hoy en día, igual que hemos incrementado nuestra presencia en todos los ámbitos de la sociedad, también en el del consumo.
Y ya para finalizar, Nuria, porque se nos acaba el tiempo, desde la Dirección General y como delegada del Gobierno, ¿has notado un aumento de consumo debido a, sobre todo a los problemas de acceso al empleo que actualmente existen en nuestro país, sobre todo con la gente joven? ¿También habéis notado un exceso de consumo ante la situación que tenemos de tantos hogares españoles donde todos sus miembros no tienen acceso al mercado de trabajo y la situación económica les aprieta, es una salida, se incrementa?
Por intuición podemos hacer afirmaciones, no por los datos. Las encuestas de momento no relacionan el incremento con la actual situación, aunque sí que se ha preguntado. Y ya tenemos la pregunta hecha para la nueva encuesta que tenemos, la edades, que es de todas las franjas de población. Pero afirmar claramente que las situaciones de desestabilidad social producen un mayor incremento del consumo. No necesariamente de las nuevas sustancias y las ilegales, cuando estamos diciendo que el 90% prácticamente de la población consume alcohol, que el 87% de los jóvenes, entre chicos y chicas, están consumiendo alcohol de forma compulsiva los fines de semana, lo que se llama el botellón o el binge drinking, y cuando estamos hablando de las nuevas sustancias a precios regalados, es porque el que vende, que también, por cierto, tiene interés, sabe que es el mejor momento para ofrecer un ratito de felicidad ante la preocupación.
Nuria, ha sido un placer escucharte y sobre todo se nota perfectamente que tienes muchas cosas que decir y poco tiempo para exponerlas. Te emplazamos a una próxima entrevista o a un próximo debate sobre ese tema tan importante que has sacado de consumo legal o ilegal. Nuria Espide Navas es actualmente la directora general para el Plan Nacional sobre Drogas. Muchas gracias, Nuria,
Muchísimas gracias por tu
presencia aquí y feliz año nuevo a ti y a todas las personas que nos están escuchando.
Muchas gracias y feliz año nuevo a todos.
Thank you. nosotros somos firmes partidarios de una reforma fiscal en España que dote de más capacidad financiera a las administraciones públicas, perseguir el fraude fiscal y, por lo tanto, dotar por esa vía de más recursos a las administraciones públicas sería fundamental, como lo sería abordar de forma urgente un pacto de Estado por la educación y compromisos en relación con el sistema financiero.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Comisiones Obreras y el País Valenciano tiene su propio espacio en La Luna sale a tiempo radio, Radio Sindical, que es presentado por Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras y el País Valenciano. Buenas noches, Laura.
Buenas noches, Enrique.
El pasado 30 de noviembre de 2011, Comisiones Obreras el País Valenciano presentó ante la Sindicatura de Cuentas sus finanzas auditadas correspondientes al año 2010, a pesar de no tener ninguna obligación legal. ¿No es así?
Así es. Podemos ver cuál es la gestión que se hace desde Comisiones Obreras del País Valencia de sus recursos propios y los recursos que vienen por la vía de las subvenciones finalistas o de la representación institucional. Esto es también una intención de reforzar la idea de que el síndic de Comptes es un órgano de control únicamente del sector público. Se le solicita al gobierno que amplíe las funciones para que se pueda controlar mejor las cuentas de cualquier organización que disponga de dinero público que vaya dirigido a desarrollar iniciativas de interés general. En este caso, y como hemos dicho en Radio Sindical en muchas ocasiones, de las cuentas presentadas, el 71,91% suponen ingresos propios, el 24,91% corresponde a convenios específicos de carácter finalista, que son los que tienen que ser justificados puntualmente uno por uno a la Generalitat o a las consellerías de las que provengan, y por último un 3,8% de ese presupuesto corresponde a la representación institucional que viene dada por los resultados de las elecciones sindicales. De alguna manera, esta iniciativa lo que intenta es que se pueda ver que las cuentas de Comisiones Obreras del País Valencia están tratadas con toda la responsabilidad de una organización sindical que gestiona muchas cosas, muchos servicios que en un principio debería prestar la administración pública, pero que lo hace el sindicato. De alguna manera también intentar acallar esas voces que quieren lanzar sobre el sindicato pues un manto de oscurantismo o de poca transparencia sobre las cuentas de una organización que es de muchos y de muchas, y que hay que seguir caminando, hacer todo lo posible para que esa gestión sea cada vez más conocida por el conjunto de la sociedad.
Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Comprar el calor, tú no puedes comprar la lluvia,
ens acompanya Carles Fos Poquet, que és vicepresident d'ATAC Espanya i és membre d'ATAC del País Valencià. Bona nit i benvingut a Ràdio Sindical.
Bona nit, moltes gràcies per convidar-me.
Carles, per què has triat Latinoamèrica de Calle 3 per a començar aquesta entrevista?
Perquè jo crec que aquesta cançó podria ser perfectament l'himne del procés d'integració regional que estan fent els sud-americans per aquella banda del món, perquè és un cant a la unitat de tot el continent, al patiment comú que hem tingut fins ara en base a la invasió que feren els espanyolitos en el seu moment i després tot l'imperialisme que ha vessat sobre d'ells Estats Units. I és una cançó d'alliberament, és una cançó que està en el cor del procés d'integració regional que està fent ara allà en Sud-amèrica sobre uns altres valors totalment diferents als que tenim així en Occident.
Abans que res, per a la gent que puga no conèixer ATAC, què és ATAC? Quin tipus d'organització és?
Pues ATAC és una organització internacional. La definició és Moviment Internacional de Ciutadans i Ciutadanes d'Educació Popular per a l'Acció en contra de les polítiques neoliberals. És un moviment que se crea en França a finals del 97 i que s'ha estès a més de 60 països i hem tingut el paper de caracteritzar la nova realitat financera que a dia d'avui és la causant de la crisi i després s'ha ramificat en altres anàlisis com el desenvolupament de la democràcia participativa, la defensa dels serveis públics de qualitat i en control ciutadà i en altres qüestions. Però bàsicament és un moviment que se centra prou en la financiarització de l'economia i del món en general.
La setmana passada inaugurareu el Centre Altermundista José Fons, que a més conjuntament amb FACUA, i fa ben poquet tingueu l'Assemblea d'ATAC Espanya, i m'agradaria saber també una valoració concreta sobre l'Assemblea d'ATAC Espanya, de què s'està parlant ara mateixa.
En aquests moments, l'Assemblea d'ATAC Espanya estem en un moment prou interessant, perquè en aquesta mateixa assemblea se van afegir com a col·lectius constituïts autonomies que fins ara no hi havia un atac organitzat, com pugui ser Castilla-La Mancha, Castilla-Lleó, el País Basc, Aragó, i fou una assemblea prou enriquidora des del punt de vista eixe que se va afegir molta gent a la construcció col·lectiva del projecte d'ATAC Espanya. I allí és que estiguem raonant de qüestions organitzatives, de com afrontar la nova realitat amb un nou tipus d'organització que se pretén d'ATAC en noves formes de fer política, i també estiguem raonant a propòsit de procés de construcció europea, totes les polítiques que es devenen de la Comissió Europea, i proposarem una sèrie de mesures que eixiren d'allí de la pròpia assemblea, com pugui ser la reforma del Banc Central Europeu perquè faci front a la crisi i no estigui al servei dels mercats financers.
En l'emissió d'eurobonos també?
En l'emissió d'eurobonos o en les mesures que facin falta per tal d'injectar liquidesa a l'economia productiva, perquè el que està succeint a dia d'avui és que el Banc Central se pressuposa independent, però en aquesta independència està amagada el que és el recolzament al desenvolupament de l'especulació que està fent a nivell europeu. Dotar-li de capacitat al Parlament Europeu, que a dia d'avui la iniciativa política se sustenta en la Comissió Europea, establir un pressupost a nivell europeu per tal de fer-li front a la situació de crisi i d'atur, introduint polítiques de desenvolupament, polítiques actives d'ocupació a nivell europeu per tal de desenvolupar el treball productiu, i en definitiva reformar les institucions europees per tal de fer-li front a la situació actual al servei de la ciutadania i no al servei dels mercats.
Des d'una posició totalment diferent a la que s'està plantejant des d'Alemanya per part de Merkel i Sarkozy?
Sí, el que s'està pretenent fer és una mena de una cara cada vegada menys amable, és intentar eixir de la situació actual però en base a l'endeutament dels països i en base a no tocar el guany, el benefici dels especuladors. I aquest deute que a dia d'avui se pretén retallar, en primer lloc perquè ha hagut una financiarització del pressupost públic en base a una baixada d'impostos, així sabem que s'han llevat una sèrie d'impostos que eren prou importants per al sosteniment dels serveis públics, i aquests diners s'han tret en base a crèdits demanats per les administracions públiques. I a dia d'avui, que comptem en un deute prou elevat, fruit d'aquesta situació d'haver llevat pressupost i haver finançat en base a crèdits, la situació se pretén resoldre llevant-li, detraient-nos serveis públics a la ciutadania per tal de fer-li front a aquest deute, quan hi ha altres mesures que podria ser, en comptes de rebaixar la despesa, augmentar els ingressos en base a atendre a l'economia que tenim a dia d'avui, introduint impostos a les transaccions financeres, fent-li front al frau fiscal, etc.
respecte a propostes alternatives a les que venen del responsable fonamentalment d'Alemanya i França. ATAC ha elaborat un llibre que se diu Hay alternativas, que és d'Alberto Garzón, Juan Torres López i de Vicenç Navarro. Ens agradaria també, segur que has avançat alguna cosa, però que presentaràs un poc també el llibre.
Aquest llibre ixa la palestra en un moment en el que n'hi ha confusió en quant a quines serien les alternatives a les mesures que s'estan plantejant per part del sistema. En aquests moments, cada vegada més, n'hi ha una consciència generalitzada de que les persones i les mesures responsables d'esta crisi ha sigut la financiarització de l'economia, l'allunyament de l'economia financera de l'economia productiva. Este llibre el que ve és a identificar quines serien aquelles mesures que li farien front a la crisi actual, atacant fonamentalment aquesta economia financera, aquesta financiarització de l'economia mitjançant impostos, com he comentat abans, el de les transaccions financeres, però també hi ha altres, un impost global al benefici de les transnacionals, un impost a les deslocalitzacions, etc. I després també mesures de caire més regional, com per exemple una reforma del Banc Central Europeu, apostar per la banca pública, per tal de que la banca estigui al servei de la ciutadania i no al servei dels mercats, i en definitiva plantejar un nou marc de mesures, seria una segona generació de mesures per tal de reforçar l'estat del benestar així en Occident, en Europa en concret, sense perjudicar, com ha sigut fins ara, el desenvolupament d'altres països empobrits d'arreu del món.
Carles, des d'ATAC també plantegeu determinades qüestions com què és el buen vivir. A mi m'agradaria que ho explicàreu.
El buen vivir és una filosofia que té el seu desenvolupament econòmic. Naix fonamentalment en comunitats de Sud-amèrica, és una concepció econòmica que prové de Sud-amèrica i de tot el desenvolupament que està allí havent a nivell comunitari. I és referir els indicadors econòmics, els indicadors que ens van a guiar si ens va bé la cosa o si ens va mal, no tant com així en Occident, així referim tota aquesta activitat, tota l'activitat econòmica la referim al PIB, que és un indicador monetari que no té en compte cap altre element que no siga el monetari. És a dir, si n'hi ha un accident, puja el PIB, si n'hi ha una guerra, puja el PIB, i això no és indicador en realitat del benestar, això és indicador monetari. El buen vivir se sustenta sobre indicadors d'altre tipus que tenen en compte altres elements, com pugui ser el respecte per al medi ambient, com pugui ser el treball digne, com pugui ser el comerç just, com pugui ser tota una sèrie d'elements que s'incorporen a aquests indicadors per tal de que ens comenten si va bé l'economia o si va mal. En realitat no sols se refereix a l'economia, perquè n'hi ha desenvolupaments que parlen de que no se tractaria de tindre com a referent el PIB, sinó el PIF, que és el producte interior de la felicitat, que se tractaria per això d'incloure en aquests indicadors altres elements que no siguin estrictament els monetaris.
Dins de totes aquestes noves formes també de denominar les coses, també se parla des d'ATAC sobre el decreixement. A mi m'agradaria explicar què és, i a més també que d'alguna manera pogueres introduir el decreixement dins de les festes de Nadal.
En aquesta època de l'any, en Nadal, és prou adient parlar de decreixement, perquè el decreixement del que planteja, n'hi ha prou de debat a propòsit del terme i de la filosofia del creixement, però vaja, en definitiva, jo crec que tota la gent que estem al voltant d'aquests nous plantejaments coincidim en el fet de que el decreixement és necessari des de la perspectiva de que en Occident tenim un excés de consum, tenim una petjada ecològica insostenible que el nostre territori no pot mantindre, i del que se tractaria és de decreixer així en Occident i que els països empobrits d'arreu del món creixeren. Parlar de decreixement en una època com l'actual és prou interessant perquè s'aboquem a unes dates en les quals hem de consumir per el fet d'existir. Hem de comprar-li regals als xiquets, hem de comprar-li regals als majors, i del que se tractaria és de, en la mesura de lo possible, intentar reduir al màxim aquest consum, quan no fora possible optar per vies de comerç just, per tal de reforçar aquest tipus d'economia, i en la mesura de lo possible elaborar-se nosaltres els nostres propis regals. No sols gratificant el fet de regalar-li a una persona un producte, sinó que també el fet d'haver-lo elaborat en les teues mans, i el procés d'elaboració també se pot gaudir. En definitiva, el decreixement el que planteja és que no és possible continuar com anem, en un sistema finit no és possible un model de consum infinit, i del que se tractaria és d'anar a aquesta reducció de forma ordenada i de forma dialogada, perquè si no l'alternativa va ser mitjançant el caos que ja està siguent a dia d'avui el capitalisme és el que està proposant.
Podríem dir que el decreixement és una qüestió de consum responsable. Quan la gent parla d'això, de decreixement, sembla que anem a tornar a segles abans, no? O a passar penúries i coses així.
No, el fet de plantejar-nos el consum és un element fonamental, però no sols quan parlem de decreixement parlem de revisar els nostres hàbits de consum, també estem parlant, quan parlem de decreixement, de relocalitzar l'activitat econòmica. No és sostenible el fet de que estiguem menjant taronges de l'altra part del món quan a Cim València són productors de taronja. Estem parlant de relocalitzar l'activitat econòmica, estem parlant de que aquesta activitat econòmica siga, tinga un impacte mediambiental no lesiu, que li donem temps a la natura per a que se regenere, i estem parlant de tota una sèrie d'elements que no sols se limiten a reduir el consum, que òbviament així en Occident hem de fer-ho.
Per últim, Carles Tatac és una organització de referència per a moltes organitzacions, tant polítiques com sindicals, com de l'àmbit social. A mi m'agradaria saber quina relació teniu en la resta de col·lectius que treballem per una altra eixida de la crisi, per la defensa dels serveis públics i per la defensa també dels drets dels treballadors i treballadores. Quina relació teniu?
ATAC és un moviment que des del principi sempre hem tingut més capacitat per tal de que s'escolte el que estem dient. Fórem dels primers que començarem a parlar de la financiarització de l'economia. Aquesta influència a nivell de discurs està començant ara engrossament de les files d'ATAC. ATAC encara estem en un moment molt primari en quant a organització. Estem en aquests moments conformant un altre model d'organització, estem en un debat prou important de cap a on ha d'anar l'organització, i en aquesta anàlisi un element clau és el treball en altres, el treball en altres col·lectius i en altres plataformes que estan treballant altres àmbits complementaris als d'ATAC, però que van en una línia diferent a com està anant a dia d'avui la societat. I en aquest sentit ens necessitem moviment ciutadà, qualsevol altre moviment que estigui treballant en l'àmbit del medi ambient, en l'àmbit d'anàlisi des de la perspectiva de gènere i altres camps, com a nivell sindical. Jo crec que ATAC necessita dels sindicats i els sindicats necessiten d'ATAC per tal d'elaborar estratègies comunes per aixir, per fer-li front a la que ens està caient.
Moltes gràcies, Carles Fons Poquet, vicepresident d'ATAC Espanya i membre d'ATAC el País Valencià. Moltes gràcies per haver vingut i fins a la següent.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tampoco me extrañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
A todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos otra vez más. Gracias Enrique, gracias Jesús, en par, a nuestro entrevistado de hoy, Carles Fons Poquet. Nos escuchamos a la siguiente. Como decimos siempre, que nadie nos diga cómo pensar ni cómo actuar. Salud.
Se pretende es vivir en una ciudad mejor, en donde todo el mundo pueda aportar. Que no solamente quien dirige cualquier tipo de institución pueda definitivamente decidir el futuro de un barrio, de una calle, de un espacio en donde teóricamente son los ciudadanos los que tienen que vivirlo.
Antonio Pla, presidente de la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patraix.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
tots al corral. Vinguéssim en perill, ens hi enternes i fanal. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser. Lluvent a tot el poble i atrau el foraster. Que vinga la llum, abans que el petroli es ompli de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes es tiren la cara.
Los próximos minutos tendremos como protagonistas a los residentes en la ciudad de Valencia en el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Vecinos de Valencia y que realizamos en el programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Nuestro destino va a ser esta noche el barrio de Campanar, una zona de permanente protagonismo, actualidad en la prensa diaria de Valencia, por los cambios que ahí se están produciendo, tanto de índole educativo, sanitario y patrimonial. Para tal motivo tenemos esta tarde con nosotros a Eduard Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar. Buenas noches, Eduard.
Hola, muy buena noche, buenas noches.
Si te parece, para situar a nuestra audiencia sobre el barrio de Campanar, me gustaría que nos dijeras los límites de esta zona.
Hauríem de remuntar-nos a què és Campanar històricament. Històricament Campanar és la quarta part de l'Horta de València. Ara bé, entre 1837 i 1897 Campanar va ser poble amb el seu propi ajuntament i casa consistorial, i aleshores els termes podríem citar-los o podríem circumscriure-los a lo que és des de l'avinguda de Burjassot fins al riu Túria per la part del sud, i després fins a Paterna i el riu Túria de la ciutat, l'estació d'autobusos. En general, Campanar abarcaria el que són avui els districtes de Campanar, Sant Pau, el Pouet, Tendetes i el Calvari. Això és Campanar, ni més ni menys que 35.000 habitants de la ciutat de València.
¿Y el término campanar de dónde proviene? Porque algunos pensábamos que venía de campana, y no es así, ¿no?
Un tema muy interesante. Yo es que además de presidente de la Asociación de Veïns de Campanar, soy historiador y modestamente especializado en el barrio. Todos saben que en llatí, ager es el sustantivo que vol dir camp en el llatí clásico. Pero en el llatí deteriorado del siglo III después de Crist, es el sustantivo campus campi el que li dona nom a Campanar, de tal manera que Campanar és com la Campania italiana o com la Champagne francesa. Per tant, Campanar de camp, per la seva específica dedicació a l'agricultura des dels primers moments de la fundació de la ciutat, i evidentment perquè és el lloc on naix l'Horta de València, el bressó de l'Horta valenciana.
¿Cómo son, Eduard, las personas que habitan Campanar? ¿Qué estatus social económico tienen?
Hauríem de fer un anàlisi dividint tres coses. Per una banda, el que és Campanar poble, el que són els descendents d'aixes 583 famílies que vivien a Campanar a començaments del segle XX, que actualment serien unes 3.800 persones, que són els de Campanar, una gent que pot dir la seva genealogia tranquil·lament fins al segle XIV i el segle XV. Per altra banda, estaríem els que hem vingut al poble a Campanar a partir del desenvolupisme franquista, de los 25 anys de paz, entre comillas, a partir del 65, i per últim, tots els que s'han apuntat al barri, els que estan venint al barri en els últims 15 anys, que és la gran crescuda demogràfica que tenim a Campanar. Per tant, Campanar és una triple realitat. Els del poble, els que ja portem més de 50 anys en el poble i els que acaben de vindre al poble. Entre tots, un col·lectiu, com dic, d'aproximadament 34.000 persones, i que configurem un dels barris més dinàmics, tant des del punt de vista comercial com des del punt de vista de la vida diària del barri, ja que no som una ciutat dormitària, sinó que som un barri ple de història i de vida diària.
Si te parece, entramos ya en materia. Has comentado el desarrollismo de la época franquista, En la década de los 90 hubo una urbanización feroz que destruyó la mayoría, me imagino, de huerta, de interés, de patrimonio de esta zona. ¿Qué es lo que queda de esa parte cultural del Campanar?
Si, tal com dic, la coherència del nostre discurs, estem sostenint que Campanar és el bressol, és la cuna, el bressol de l'horta antiga valenciana, per tant, era el millor i el més esplèndid de l'horta de la ciutat, de tot això només queden avui en dia 72 hectàrees. 72 hectàrees que encara conformen una unitat de paisatge, la partida de dalt, i on en la partida de dalt, travessada per la sequia de Mestalla i per àvies de la sequia de Tormos, podem trobar, a més de la xarxa hidràulica i dels conreus propis de l'horta, conreus que permeten tres collites a l'any i fins i tot quatre, a més d'això, com dic, podem trobar tota la tipologia arquitectònica tradicional de l'horta antiga valenciana, barraques, alqueries, molins, sobretot molins hidràulics. I en el sentit dels molins hidràulics, especialment el molí dels Frares, un edifici del segle XIV que conté en el seu interior les pintures del XVI, de l'assedio del castell de Salses, en el límit de la parla catalana per el nord, i que té una gran importància per a la historiografia europea d'època moderna, i que el tenim a Campanar, és un tresor. Avui en dia la partida de dalt és, sense necessitat de gastar-se grans pressupostos, és el nostre parc temàtic en el que no cal invertir diners, només cal recolzar els llauraors, que són els primers protagonistes, mantindre i netejar l'espai, que la ciutadania el descobrisca en tots els seus valors, i ens donarem compte de que tenim ahí una terra natura, una terra mítica, un parc temàtic de l'horta valenciana a 10 minuts del centre de la ciutat i que, com bé dir-ho novament, està per descobrir.
Però, Eduard, esa zona està protegida. En plan general de ordenació urbana contempla esa possibilitat? O se va destruyendo, lo van destruyendo poco a poco?
El Pla General d'Ordenació Urbana de la ciutat de València és un instrument democràtic per a ordenar l'urbanisme de la nostra ciutat, però les majories absolutes en el consistori fan que contínuament s'estiga alterant la filosofia del mateix. En aquest sentit, convé dir que l'horta de la partida de dalt és suelo urbano no programado, és a dir, actualment encara és horta, però està previst que en un futur, si no es fa res per invertir la dinàmica, tota aquesta horta pues, desaparegui, acabi desapareguent com ha desaparegut fins ara tota l'horta de Campanar.
¿Y qué está haciendo la comunidad vecinal para intentar que eso no ocurra?
Ja vàrem encetar aquesta tasca l'any 93, no portem des d'ara, portem des de l'any 93 treballant en aquesta tasca, especialment en l'any 98 ja vàrem proposar tant a la Generalitat Valenciana com a l'Ajuntament la creació d'un parc històric de l'Horta Valenciana en Campanar. Anem a tancar els ulls a pensar que som un país civilitzat. Anem a pensar que aquesta ciutat volia ser candidata a capital cultural europea. Doncs bé, anem a comparar-nos en ciutats que tenen una gran impronta cultural. Pensem que, per exemple, Estocolm té al costat de la ciutat l'Skansen, que és un parc temàtic sobre l'agricultura i la cultura tradicional sueca, o que al costat mateixa, en Noruega, tenim en Oslo el Norrfolkjam, que és un museu també de les arts tradicionals i dels costums tradicionals noruecs. Per tant, en Campanar tenim la possibilitat d'oferir això, aquest gran contenidor cultural, aquest gran espai verd productiu a la ciutat, als seus mercats tradicionals, és a dir, que els productes de l'horta de Campanar es veneren en els mercats municipals, i pensem que l'únic que cal és un equip de govern amb imaginació, amb ganes de fer les coses i no amb la necessitat de despilfarrar els diners.
Si hablamos del Plan General de Ordenación Urbana, hay un solar que estaba destinado para uso público, para crear allí unidades de enseñanza educativa. Y lo han recalificado y parece ser que el uso va a ser privado y concretamente lo va a tener la Universidad Católica de Valencia. ¿Cómo contempláis vosotros este hecho?
Con todas las letras, un atraco a mano armada, con las armas de la democracia, con las mayorías que ellos quieran, pero es un ejemplo más de un urbanismo poco democrático en el sentido de poco participativo. Y concretamente en el cas d'estos 13.000 metres quadrats de solar que es troben entre l'avinguda de Pius Baroja i el carrer del poeta Rafael Alberti, doncs són 13.000 metres quadrats que se fan reserva de sol per a educació segons el Pla General d'Ordenació Urbana, i que no s'evita, que no se va a evitar, el pròxim dilluns la Comissió d'Urbanisme canviarà ja la destinació, deixarà de ser d'ús públic per a que se li regale, tal com sona, regalat a la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, amb la finalitat de que monten allí la seva facultat de Medicina i un hospital de 180 llits de caire privat. Des del punt de vista de les associacions de veïns, que convé recordar-ho, som de les que portem 35 anys treballant per la democràcia i per la participació en els organismes que tinguin capacitat de decisió, des de les associacions de veïns veiem això com una traïdoria total a l'esperit del Pla General d'Ordenació Urbana, un nou regal a l'empresa privada, un atracament més al barri de Campanar, que ja en portem uns quants en la llista, i per tant és novament un argument més per a queixar-nos davant de l'Ajuntament i la seva política, que no creu en els serveis públics, en este cas l'educació.
Eduard, com a associació de veïns i veïnes de Campanar, ¿habéis alegado qué? ¿Qué argumentaciones tenéis para que siga teniendo ese uso público que parece ser, por lo que estás comentando, que no lo va a tener?
A part de la completació del mapa escolar en el nostre barri, estan les previsions demogràfiques. El nostre barri espera un creixement molt gran en els pròxims 10 anys. Ara hi ha moltes vivendes de nova construcció que encara no estan ocupades, però la dinàmica del barri és a créixer i a créixer demogràficament. Per tant, primer argument és de creixement del barri. I a partir d'ahí, per damunt de tot, la filosofia dels que creiem o no creiem en uns serveis públics de qualitat. Això ha de ser una tasca que en el contrato social, no sé si algú encara se'n recorda de lo del contrato social, Jean-Jacques Rousseau i companyia, els polítics deuen de fer tutela, han de tutelar el que siga possible, el que aquestes dotacions públiques estiguen al servei de la ciutadania i no que tinguem que pagar per elles.
Otro elemento también de conflicto en Campanar es con el uso que se va a dar a la antigua fe. ¿Qué propuesta tiene la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar ante una queja que parece ser que es mayoritaria?
Primer que res, que ens tornen un hospital al barri que siga de referència. Després, la postura que manté l'Associació de Veïns és la mateixa que la Federació d'Associacions de Veïns, des de la que estem fent un seguiment de la qüestió. El que més ens preocupa és que el solar de l'antiga fe és un solar que va ser expropiat a veïns de Campanar per l'aleshores Ministeri de la Vivienda, parla de 1968. El que més ens preocupa és que si, tal com diu la conselleria, els edificis de l'antiga fe estan afectats per patologies i convé fer el següent derroc, el que volem saber és si existeix un plan director. I el que més ens preocupa, per afegir-ho a aquesta temàtica, és que no es perda l'ús sociosanitari d'aquest espai que, insistim, pertany a la ciutadania. Estiga en mans del Ministeri, estiga en mans de la Generalitat, estiga en mans de qui estiga. La qüestió és que continua tenint un ús sociosanitari i des de la Federació d'Associacions de Veïns hem aportat nombroses iniciatives al respecte. Des de la ubicació allí de molts serveis sanitaris fins al manteniment, i és una cosa que ens pareix un compromís que no estava duent a terme la conselleria, el que es mantingui allí un punt d'urgències 24 hores en l'antiga fe i el que llasga mínimament un hospital per a crònic d'unes 100 llits. Estos dos compromisos no estem veient que s'estiguen duent a efecte i el que més mos temem és que acabi especulant-se en ixe solar a costa novament dels veïns, de les veïnes de Campanar.
Cuando argumenta el Ayuntamiento de Valencia que la vecindad de Campanar va a tener del 90 al 95% de los servicios sanitarios que tenía antes, ¿qué opinas?
Que no es cierto, es una de las muchísimas cuestiones falsas que nos vienen desde el Ayuntamiento. La estadística no es una ciencia exacta, eso lo sabemos, y sabemos que es una ciencia altamente manipulable. Simplemente decir dos cosas. Al respecte, que el centre de salut de Campanar, que està atenent a més de 2.400 targetes sanitàries, ja està fent necessari el que ens plantegem un altre ambulatori o un centre dependent del centre de salut de Campanar per atendre a la població d'una manera pròxima, que en aquests moments no ho és. I per últim, dir que tenim moltíssimes dotacions sanitàries al barri de Campanar, tenim l'Institut Valencià d'Infertilitat, la Clínica Oftalmològica del Mediterrani, instituts de la sordera privats, clíniques del peu podològiques privades, però tots són serveis privats. el que és en qualitat i en atenció pública. Estem limitats al centre de salut de Campanar i quan els convé ens afegeixen al centre de Miguel de Servet o mos el lleven.
Otra qüestió que també interessa a la ciutadania de Campanar és el antiguo solar on s'està construint el campo de futbol del València. Antes era un terreno público, la mayoría del solar corresponde al barrio de Campanar. ¿Habéis recibido alguna compensación por esa recalificación de terreno público para uso privado deportivo?
Novament tinc que dir que ninguna. Novament, uns veïns de Campanar varen ser expropiats per a que es fera allí un estadi que anava a ser per a la ciutat. La cosa ha acabat en que la Societat Anònima Deportiva València Club de Futbol encara no ha abonat l'import del solar a l'Ajuntament de la ciutat. El solar, el 85% de la superfície del solar no està en Benicalap, està en Campanar, i en Campanar se mos prometeren unes parcel·les compensatòries i unes dotacions i no hem vist res al respecte. Jo sentint-ho molt i tinc que donar un suspès molt gran al govern de Rita Barberà, al govern municipal de Rita Barberà en les últimes tres legislatures, en què tot són promeses per al barri de Campanar, però en realitat nosaltres estem posant el terreny, nosaltres estem posant el nostre patrimoni, però no rebem les dotacions que mereixem. I en el cas del Mestalla, en el cas del nou camp de futbol de Mestalla, pues tenim que dir lamentablement que no hem rebut ni tan sols l'import de lo que val el solar, que no ho ha cobrat ni la ciutat.
Otra cuestión también de interés son las carencias que tiene el barrio como es un centro sociocultural que no existe. No sé si, ¿cuál es vuestra propuesta?
La nuestra propuesta está bien clara y la mantenemos desde fa més de 11 años. Es la necesidad de un centro cívico para el barrio de Campanar. Ara, en esta legislatura, el govern de Rita Barberà prepara la inauguració d'un nou centre per a majors, i hi havia un centre per a majors que funcionava prou bé, però un barri com el nostre, on hi ha un teixit associatiu impressionant, molt d'ell vinculat al món de les festes tradicionals de Campanar. En Campanar se fan festes religioses pròpies i festes civils pròpies, i no tenim un espai on puguen estar, per exemple, la colla de dimonis, on pugui estar, per exemple, la banda de música de Campanar amb una escola de 400 educants. No tenim un espai on puguen estar els portadors, o els campaners, o els colombaires, o la gent que truca el truc, o la gent que és aficionada a la colombicultura. Un teixit associatiu important en el barri, i no tenim un centre cívic, el qual posa de manifest que el govern de Rita Barberà pues, encara li costa creuar el riu i encara té aquesta mentalitat centralista malentesa de no voler veure la realitat de barris que abans eren perifèria però que avui en dia són una part central de la ciutat.
Eduardo, ya para finalizar, ¿cuál sería tu mensaje último a la Administración Local de Valencia, a la alcaldesa Rita Barberà, sobre estos problemas que nos has planteado y otros que por tiempo no hemos podido hablar sobre ellos?
Que no prenguen la mayoría absoluta que tienen como un instrumento arrogante o prepotente. Que facen el favor de escoltar a totes les diferents associacions i persones que en els barris portem molt de temps treballant per ells i que pensem que tenim dret a ser mínimament escoltats a l'hora de dissenyar o de participar en el disseny de la nostra ciutat, dels nostres barris, i especialment, molt especialment de Campanar, que no sols és ciutat i barri, sinó que a més és hereu de ser poble amb tot el que implica. La gent que vivim a Campanar fem servir la llengua, som com una mena de moicanos en esta ciutat que diuen que viu tan despersonalitzada. Bé, a Campanar no, a Campanar la gent del barri mos coneguem i fem servir la llengua. A Campanar tots sabem qui era l'avi, qui era el pare, qui són els teus fills. En la nostra relació de veïnat és una relació de veïnat que vol contribuir a fer una ciutat diversa i plural. I en aquesta tasca estem i en aquesta tasca desitgem ser escoltats. Altra qüestió és que des del govern municipal i en concret des de l'alcaldessa Rita Barberà se'ns faça cas. Convé en tot cas assenyalar una anècdota, i és que el nostre barri, el barri de Campanar, és un dels barris on el Partit Popular en les darreres municipals ha perdut vots. Ha perdut 1.045 vots, si no me falla la memòria. Per tant, un toc d'atenció al Partit Popular de la Ciutat de València i a Rita Barberà de dir-li que en el nostre barri hi ha gent que s'està adonant de que no està acomplint amb els seus compromisos electorals i l'alcaldessa ha de fer tot el possible perquè la seva paraula siga de debò el que té que ser.
Gràcies, Eduard Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar. Ojalá la alcaldesa te haya escuchado tus argumentaciones y cambie algo en Campanar, un barrio histórico de Valencia. Gracias y hasta otra ocasión.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a tots els oients. Unes bones festes i un millor any.
Ante todo, amar de una manera exagerada a los animales y poderle prestar una atención, no cogerlos por la mañana y no volver hasta la noche.
Maribel Pérez, nodriza de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Sentaba un olivo, allí lloraba mi pena, con mi botella de vino, la luna bajo la tierra.
La dieta mediterránea, una dieta que se basa en unas costumbres de este área geográfica que dispone de un clima parecido y por tanto los alimentos también son similares, y otra coincidencia común que ellos tienen, la influencia del Imperio Romano en su propia cultura, que ha afectado especialmente, entre otras cuestiones, a la forma de alimentarse. Tenemos con nosotros a una especialista de la dieta mediterránea, Mati García, quien es farmacéutica. Buenas tardes, Mati.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de dieta mediterránea y, por supuesto, estamos introduciendo ahí un término que es la dieta. ¿Nos puedes comentar lo que significa una dieta?
Una dieta simplemente es un conjunto, un compendio de raciones alimenticias que consumimos durante un día o durante un tiempo.
Y haciendo referencia ya concretamente a la dieta mediterránea, ¿cuáles pueden ser sus características?
La dieta mediterránea en sí es un término muy amplio, no equivale exactamente a una dieta, tiene más cosas, es una filosofía, una forma de vida. La dieta mediterránea principalmente se basa en el consumo de aceite de oliva, que es lo que somos comunes de los países que has comentado anteriormente, pero no solamente es la alimentación. sino también es una serie de filosofías de dormir unas horas de siesta, de comer más moderadamente que otros países, un compendio de cosas en general.
¿Podríamos establecer una historia de esa dieta mediterránea? Sí. Porque claro, hablamos de dieta mediterránea y parece que ese término ha existido durante toda la historia del ser humano y tal vez sea un concepto o una definición más reciente.
El concepto dieta mediterránea surgió a mediados de los 70, de 1970, o sea que el término, como ves, es realmente reciente. Lo que es la dieta mediterránea se llevaba practicando en Europa en general desde hace muchos siglos, pero el término se acuñó a mediados de los 70 cuando un científico norteamericano vio que la incidencia de enfermedades cardiovasculares aquí en España era mucho menor que la que ocurría en Estados Unidos, que el índice de muertes por ese tipo de enfermedades, de infartos, de trombosis, era mucho menor aquí que allí. También el caso del cáncer, como has comentado, pero hay menos diferencia. Sobre todo, principalmente, era los casos de infarto de miocardio. En un principio, como los americanos son tan dados a los tópicos, dijeron que aquí en España pues se vivía muy bien, éramos más tranquilos. Al ser más tranquilos, pues era normal que la longevidad fuera mayor y que los infartos de miocardio también fueran menores. Entonces se estudiaron otras cosas y se vieron, por ejemplo, que tampoco tenemos un porcentaje de obesos. Si realmente estaba relacionado con que vivíamos muy tranquilos, también seríamos más obesos. Y vieron que fallaba algo. Fue cuando empezaron a hacer investigaciones un poco más serias, un poco más concienzudas. Se dieron cuenta que los países que más o menos cumplíamos esta normativa éramos España, Francia, Italia y Grecia. Francia quizá en menor medida, pero también está incluida dentro de esos países que hay menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces buscaron algún elemento común a todos ellos y ahí fue cuando vieron que el elemento más común que tenemos es el aceite de oliva, el clima también, que también hace, pero sobre todo el aceite de oliva y las costumbres de dormir la siesta y de hacer un poco de ejercicio físico moderado, que aquí en España todavía somos de los que salimos a andar y a pasear, que en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, no se hace. Entonces fue ese científico cuando se dio cuenta que ese compendio de cosas era lo que facilitaba la mejor salud de nuestra población y fue el quien acuñó el término.
Y en este acuñamiento de dieta mediterránea, ¿tuvo algo que ver el investigador español, el grande Cobian? Porque creo que después también él hizo unos experimentos que confirmó los del norteamericano.
Exactamente, como siempre vamos un poco a rebufo de lo que manda América, ellos fueron los que empezaron el estudio. Efectivamente fue él el que luego se introdujo y el que llevó toda la investigación desde aquí, desde España. Fue fundamental, pero el que empezó fue americanos.
Yo recuerdo de grande Cobian, ya fallecido hace años, el mensaje suyo sistemático, comer un poco de todo.
Es que es lo mejor. En realidad el fundamento de la dieta mediterránea también es un poco eso. ¿Cómo se acuñó ese término? Luego la historia es mucho más larga, justamente por el enclave en el que está situado estos países de dieta mediterránea, tal vez del mar, pues tenían productos y costumbres de tradiciones de muchos países juntos, porque aquí venían, aparte de los griegos, los romanos, los fenicios, había un trasiego de árabes, de orientales, que también nos dieron sus costumbres. Nos enriquecemos mutuamente. Luego aquí también tenemos un clima muy bueno y por el sur de la península muy seco. Entonces, como también muchas veces funcionamos por economía, al tener clima muy seco, pues los cultivos no funcionaban bien y fueron los romanos los que trajeron los olivos. Pero no como nosotros conocimos su uso, sino lo trajeron para extraer el aceite que ellos lo utilizaban con fines curativos. No lo utilizaban para comer, lo utilizábamos para darse friegas, para hacer esencias, lo mezclaban con perfumes para que tuviera otro tipo de cosas, pero no era el uso culinario que tenemos hoy en día. Y fue más tarde los judíos sefarditas los que introdujeron ese uso como uso culinario, como uso de alimentación. Se fue extendiendo por todos los países y es lo que hoy se mantiene.
Y haciendo, Mati, referencia a otras características de esta dieta.
La dieta mediterránea, como ya he dicho, se basa en el uso de aceite, pero no solamente es eso. Si tú haces una dieta ideal, vamos a imaginar que puedes hacer una dieta con un libro y con una tabla calórica y puedes elegir la dieta perfecta. Elegirías que a lo largo del día nosotros nos tomáramos unos 50 o 60% de todo lo que comemos fuera hidratos de carbono. Es decir, fécula, zapatata, pasta, arroz, pan, un 50 o 60%. Proteínas tenía que ser un 15%. Y nada más el resto, que equivale más o menos a un 30%, debía ser de grasas. Y a ser posible esa grasa monoinsaturada, es decir, de origen vegetal, esa sería la perfecta. La mediterránea es casi esa. La mediterránea tenemos un poquitín más de grasas de la perfecta ideal. Pero mientras esa grasa sea en aceite de oliva, no es malo. Y en la dieta que tenemos hoy en día en España, tampoco llegaste a la mediterránea, es un poquito peor todavía y tenemos más grasa. Pero bueno, es la dieta ideal. La dieta ideal es la mediterránea y la española, las tres que vamos a comentar. Muchas veces cuando se dice que la dieta tiene que ser más pobre en grasa, la gente piensa que va a ser muy aburrida, o una dieta mediterránea puede ser muy colorida y muy alegre y con mucho sabor. Solamente tienes que evitar ciertos productos que realmente tampoco te van a aportar nada nuevo a la dieta. Estamos cayendo cada vez más en ellos por publicidad, por facilidad y por cosas que no tienen que ver con la dieta.
Y otras cuestiones de la dieta mediterránea, no solamente ya es el componente dietético, los hábitos saludables que tú ya has comentado, como paseo, la propia tertulia, también puede ser un elemento integrante de esta dieta, la siesta, que ahora la recomiendan los investigadores como saludable para el propio organismo. ¿Hay un componente también moral de esta dieta mediterránea? La sencillez.
La dieta se utiliza mucho también por un tema económico y moral, si quieres llamarlo así, porque en realidad España es un país tradicionalmente pobre. Ahora estamos mucho mejor que antes, pero es un país tradicionalmente pobre. Y sí que comíamos de una forma mucho más sencilla que otros sitios.
Resumiendo un poco lo fundamental de esa dieta, ¿qué podríamos decir?
Lo fundamental de esta dieta es principalmente el uso de aceite de oliva y luego utilizar lo que llaman productos de la tierra. Productos de la tierra significa pues vegetales, frutas, legumbres, cereales, eso es lo que más tenemos que utilizar. Y luego un consumo moderado de vino, pescado y productos cárnicos.
¿Te parece que hagamos una reseña de los alimentos que están insertados, integrados en esa dieta mediterránea?
Los hidratos de carbono, que es lo que más deberíamos de consumir, que deberíamos de consumir aproximadamente un 55 a un 60%, que ya digo, aquí en España últimamente esa cifra ha bajado mucho, principalmente por la creencia errónea que es lo que más engorda. Estos hidratos de carbono se basan sobre todo en el arroz, las pastas, todo tipo de cereales, el maíz, el trigo, la cebada, sus derivados, el pan, los pasteles. Debo aquí comentar, no tiene nada que ver lo que se puede hacer en un horno o en una fabricación casera a estos que son industriales, que vienen envasados, que tienen una duración ilimitada casi, que tienen unos sabores muy fuertes, y allí realmente lo que estamos comiendo es química y poco más. Entonces, cuando digo pasteles, ya hablo de los tradicionales, los que se pueden comprar en un horno. Esos también son buenos. Las proteínas, pues son las carnes.
¿Qué tipo de carnes están integradas dentro de la dieta mediterránea? Fundamentalmente, ¿cuáles son?
Las carnes que no son rojas, las que no son muy grasas. Lo ideal es el pescado. Y luego está el pollo, que es el que menos grasa tiene. Y luego, pues ya vienen la ternera y el cerdo y el cordero. Ahí hay unas pequeñas discrepancias, hay alguna gente que piensa que el cerdo no tiene tanta grasa o que el cordero no tiene tanta grasa. La realidad es que sí, que son los que más grasa tienen y los que menos debíamos de consumir. De hecho, se piensa que las carnes rojas debían consumirse nada más una o dos veces por semana, que lo que hemos comentado antes, que era el cerdo y el cordero. Sin embargo, casi es lo que más comemos.
También esta dieta, Mati, ¿lleva algún tipo de especias para aderezarlo, alguna planta olorosa?
Las especias no perjudican. Sí que es verdad que la dieta mediterránea se asocia bastante a la albahaca, por ejemplo, se asocia al ajo. El ajo no es exactamente una especie, pero se utiliza como tal para dar un poquito de sabor. Las especias no perjudican nada, excepto la pimienta en cantidades muy elevadas, pero las demás son buenas, son sanas.
Como por ejemplo puede ser la salvia, el perejil, el tomillo.
Sí, todo eso no tiene ningún tipo de problemas.
En cuanto a la preparación de los alimentos, ¿de qué forma se usan más frecuentemente?
Tenemos mucha costumbre de freír las cosas. Lo más sano sería asarlas. Lo que pasa es que por comodidad muchas veces lo hacemos frito y ya está. Tampoco es malo hacer el aceite de oliva frito con determinados alimentos. También es una buena forma hacerlo al horno.
Vamos a hablar sobre esa pirámide famosa de los alimentos. ¿En qué proporciones y con qué frecuencia se deben consumir los diferentes productos?
Vamos a imaginar cuál es la forma de una pirámide para poder entender bien lo que voy a contar. Una pirámide tiene tres vértices y lo que es la base tiene que ser mucho más ancha que lo que es el extremo, que tiene que acabar en pico. Eso ya nos da un poco la idea de lo que está en la base tiene que ser lo que más se tiene que comer. La base de la pirámide, que es lo que más se tiene que comer, son granos y harinas. Ahí es lo que más se tiene que comer, es lo más ancho. También está dentro de esa misma base, están las frutas, las verduras y hortalizas y las legumbres. Conforme vamos subiendo, la pirámide va descendiendo de grosor, de cantidad, que son los derivados lácteos o fermentados, o sea, todo lo que son quesos, yogures, y luego el aceite de oliva y aceitunas. Eso hay que tomárselo a diario. Conforme pasamos al siguiente eslabón, que es alguna vez por semana, la pirámide se va estrechando. Y alguna vez por semana tenemos el pescado, pollo y huevos, y lo que son dulces, que ya he comentado que son dulces de fabricación casera o de horno. Y luego, alguna vez por semana, muy pocas, están las carnes rojas. Esa es la pirámide de la dieta mediterránea tradicional. Lo hacen con forma de pirámide para que podamos visualmente verlo enseguida y pensar que si quitamos la base, la pirámide se cae. Si quitamos la parte de arriba, la pirámide sigue en pie. Está incompleta, pero sigue en pie. Ahora, si quitamos la base, la pirámide entera se nos cae.
El agua no está integrada dentro de esta pirámide, pero evidentemente es importantísima para el ser humano. ¿Qué nos puedes decir, Mati, cuántos litros podemos ingerir, en qué condiciones está el agua que consumimos, el grifo, corriente?
El agua, por supuesto, es un elemento fundamental. Para una persona normal, son 2 litros al día, lo mínimo. Lo cual no quiere decir que más sea malo, al revés. Cuanto más agua damos, mejor. Siempre y cuando no tengamos ningún problema de riñón o ningún problema adjunto, porque la gente que tiene problemas de riñón no puede beber tanta agua. Últimamente bebemos muchos refrescos, lo que es agua, bebemos muy poco. El estado del agua en Valencia es un poco complicado, a causa de que hay mucha cosecha y hay mucho acuífero. Acuíferos son unos ríos subterráneos pequeñitos que hay por bajo de todo. Todo lo que es nuestra comunidad tiene muchos ríos. Entonces las cosechas, como hay que ponerle muchos fertilizantes y luego se riegan, esos fertilizantes van bajo y llegan al acuífero. Entonces están demasiado ricas en nitritos y nitratos. Eso es un problema que tenemos aquí en la comunidad. Y es una pena porque el agua de aquí es un agua que se llama dura, que tiene mucha cal y tiene muchos otros iones que la gente piensa que son malos. Y en realidad beber agua de aquí, si no fuera por la cantidad de nitritos, es buena. Porque ese calcio, que es un calcio aniónico, le gusta asociarse con otras partículas tóxicas y precipitar. Entonces sería bueno, incluso para evitar infartos de miocardio, es buena el agua de aquí de Valencia. Lo que pasa es que la cantidad de nitritos hace a veces desaconsejable su uso en determinados grupos de personas.
¿Dónde podemos encontrar esa presencia de agua, aparte de los vegetales, en qué otros alimentos?
En agua y en todas partes, sobre todo pues en los vegetales y en las frutas es donde más hay, pero en todos los alimentos hay agua.
Es decir, que aunque no se consuma esos 2 litros que tú decías anteriormente por día, ¿podemos de alguna manera compensarlo en el agua que tiene los alimentos?
Sí, si tomamos mucha ensalada, mucha fruta, mucha verdura, pero con la dieta que tenemos normalmente, vale la pena que además de nuestra dieta ingiramos cantidad de agua, sí. Sobre todo porque el riñón tiene que filtrar y si no tenemos agua va a ser complicado.
Otra cuestión es la referida a las bebidas alcohólicas, refrescantes, al azúcar, la sal, las infusiones. ¿Qué nos puedes comentar de todo esto?
Lo que son las bebidas alcohólicas están desaconsejadas, por supuesto, todas las que tengan graduaciones muy altas, sobre todo, aparte de, por todo, también engordan. Muchas veces me preguntan y dicen, no, si es que yo a lo mejor estoy a régimen, pero me tomo 2 cubatas, y los cubatas engordan más que un buen trozo de carne. Pero además el alcohol a las graduaciones altas no tiene ningún beneficio. Sí es cierto que una copita de vino al día es buena. Tiene una serie de sustancias, flavonoides, taninos, que son buenas para prevenir el infarto de miocardio. Para 1 vaso o 2 al día, pequeñitos, no más. En cuanto a las bebidas refrescantes, pues como todo, tienen gases, tienen muchos azúcares simples, tienen muchas cosas que no son buenas para el organismo. Lo ideal sería beber agua, ni sustituirlo por ningún tipo de refrescos ni por ningún tipo de alcohol. Últimamente se está considerando también las ventajas de la cerveza. Se está viendo que la cerveza tiene una serie de sustancias que son buenas para el corazón. Lo que pasa es que cuando surge una noticia de esto, la gente enseguida se lo toma a pie de la letra y bebe mucha cerveza. No, estamos en lo mismo. Es bueno beber un vasito de cerveza al día, no más.
En cuanto al azúcar, la sal, las infusiones.
La sal, por ejemplo, es mala en cantidades excesivas para los enfermos hipertensos, la gente que tenga hipertensión, y también es mala para la gente normal porque puede derivar en un aumento de hipertensión, ahora en cantidades extremas. Si no estás enfermo del corazón y tienes ningún tipo de enfermedad y comes una comida normal, con un poquito de sal no pasa nada. Ahora es mejor tampoco no pasarse. De hecho, a los niños cada vez más en los colegios y en las recomendaciones dietéticas se reduce la cantidad de sal que se pone. El azúcar, todo depende. Si es una persona sana, tampoco te va a perjudicar en cantidades normales. Siempre hablamos de cantidades normales. Y las infusiones, igual. Lo único que comentaría yo de las infusiones es que la gente está equivocada y piensa que cualquier infusión es un poco relajante. Que no es cierto. Que infusiones de muchos tipos y que el té, que hay gente que se lo toma para dormir,
es un estimulante.
Es un,
¿no?,
estimulante y además bastante potente. Y la gente a veces dice, no, me he tomado un té calentito de la cama. No, el té es un excitante y muchas de las plantas, las infusiones que tomamos, no sabemos mucho de lo que tienen y en realidad es a lo mejor un excitante muy fuerte.
¿Cómo podremos hacer un menú de la forma más sencilla posible? ¿Hay algún tipo de estrategia, pauta a seguir?
Hay una forma muy sencilla, que simplemente es atenerse al método de las raciones. El método de las raciones simplemente te va a decir las raciones que son importantes tomarse a lo largo del día. Hay que tomarse al día 2 raciones de productos lácteos, pues un vaso de leche, 2 quesitos, da igual lo que cojamos. 2 raciones de elementos proteicos. Para que un poco nos hagamos una idea, 2 raciones equivalen o a 2 huevos, o a un cuarto de pollo, o a lo que es una cortada de carne o una cortada de pescado. Dos raciones de fruta, al menos una sea fresca, y dos raciones de verdura, que al menos una sea cruda. Y luego, dos o tres raciones de farináceos, pan o pasta, o arroz, o legumbre, patatas. Y el aceite de oliva necesario para guisar lo que hemos dicho. No me gusta decir pesos, porque luego la gente no lo lleva. Es un poco de raciocinio, haces un plato, unas raciones que no sean demasiado excesivamente grandes, pero que te quedes bien, que te quedes saciado.
Anteriormente, Mati, has comentado que la dieta mediterránea aquí en España tal vez se cumplía mayormente hace unos años que en la actualidad. ¿Qué es lo que ha cambiado en la cultura española para que esa dieta mediterránea se le haya introducido otros elementos foráneos que perjudican evidentemente a la salud?
Muchas cosas. No hace falta nada más que ver el día de una persona cualquiera, una persona normal. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba al colegio, pues que mi madre y mi padre me preparaban un bocadillo para ir al cole. Hoy en día yo no suelo llevar bocadillos al colegio. Los niños suelen comprarse allí el desayuno, que generalmente no se compra un desayuno porque les guste o porque sea mejor, sino que se compran el que les regala la pegatina o el que tiene más chocolate o el que tiene más... Yo lo he visto, yo estaba en un colegio y a la hora del desayuno y van todos los niños a comprarse... Muchas veces se compran pues patatas fritas, simplemente porque tienen un tazo que llaman para poder jugar o porque tienen una pegatina para coleccionar. Por supuesto, es muchísimo más sano un bocadillo que cualquier producto que puedas comprar de estos industriales. Y en los bares de los colegios ya casi no tienen bocadillos. Tienen el otro que es mucho más cómodo, mucho más rápido para la madre, para el niño y para todo. Y si a alguna madre se le ocurre hacerse un bocadillo a su hijo en vez de darle el dinero para que se compre lo que quieran, como el resto de amiguitos se han comprado su desayuno y tienen sus pegatinas, pues este niño que lleva su bocadillo de casa casi se siente peor.
¿Y ese bocadillo qué debe contener en su interior?
Tampoco hay que preocuparse demasiado de cualquier cosa. Un niño además en etapa de crecimiento tiene que comer de todo, incluso grasa, que no sea tan saturada como la que puede encontrarse en un producto industrial o bollería industrial, pero grasa de todo, un bocadillo de jamón, un bocadillo de queso, un bocadillo de lo que quieran. Luego, por ejemplo, siguiendo con las cosas que nos hemos apartado de la dieta mediterránea, el desayuno. El desayuno tiene que ser la comida más importante del día, y antes lo era. Poco a poco se ha ido bajando y ahora mismo muchas veces ni desayunamos. A lo mejor salimos de casa con un vaso de leche y hasta las dos que volvemos a casa no hemos tomado nada. Luego la comida sea más fuerte que antes, pero luego también las cenas, por ejemplo, cada vez se van haciendo más grandes. Se van haciendo más cenas más fuertes, que es también contrario. Eso, por ejemplo, es un hábito que hemos cambiado bastante. Luego a la hora de salir a cenar, ahora se ha puesto muy de moda pues todo lo que sean franquicias, lo que son las casas preparadas, precocinadas. Cada vez hay menos comida sana donde puedes acceder, que es donde nos llega la publicidad y donde se puede cenar más o menos por un precio barato.
Anteriormente hemos hecho referencia a los mitos, falsedades, falacias que hay en cuanto a la alimentación se refiere. ¿Puedes comentar algunos de estos mitos?
Antes ha salido el tema por lo de los hidratos de carbono, por lo que la gente piensa que los estamos apartando de nuestra dieta. Los estamos apartando, debemos de comer mucho más pan y mucho más farináceos. Los apartamos porque pensamos que engordan. Es falso en cierta medida, por supuesto que engordan como todo, pero no engordan demasiado si hacemos una actividad física moderada. Los hidratos de carbono sirven para producir energía. Entonces, si tú te has comido un plato de pasta y después de ese plato de pasta haces una energía moderada, ya te digo, pues dar un paseíto, simplemente fregar los platos, simplemente hacer una actividad ligera, la consumes, la quemas. Y entonces no pasa a grasa ni los engorda. Sin embargo, una grasa, directamente nos comemos pues un producto de estos industriales que llevan un montón de grasa, directamente la grasa es para almacenar energía. O sea, la función de la grasa es esa, almacenar energía. Ya te has comido la grasa, sirve para almacenar. Se va al Michelin que nadie queremos tener. Esa es la diferencia entre los hidratos de carbono y las grasas. Hay mitos como, por ejemplo, que la gente toma muchas lentejas o muchas espinacas directamente pues para coger hierro. Y no es cierto. El hierro así en las lentejas o las espinacas no se puede absorber. El hierro está nada más absorbible en la carne. Si quieres absorber el hierro de las lentejas o las espinacas, debes aderezarlo con un poquito de limón, porque si no, el hierro que está ahí no lo puedes absorber.
Me gustaría que dieras algunas pautas sobre las necesidades nutricionales y de energía referentes a adultos sanos, embarazadas.
Las necesidades varían mucho dependiendo del tipo de persona y dependiendo del tipo de necesidad que tenga en ese momento. Para un adulto sano con una actividad física normal, lo que pasa es que es más difícil de calcular. No hay que saber exactamente cuánta caloría tiene cada alimento. Simplemente es que se come un poquito de todo sano y equilibrado. Luego también hay que ver en qué estado estás. Si estás en un estado normal, un estado de sobrepeso, un estado que necesitas más, porque no es lo mismo.
En cuanto a lactantes, adolescentes y personas mayores, ¿qué le podemos aconsejar?
Se han hecho estudios y se ve que casi todas las personas mayores están malnutridas. El problema de las personas mayores es que muchos de ellos no tienen la dentición completa, entonces es muy difícil masticar los alimentos, o a lo mejor viven solos y no quieren hacerse comida para ellos. Entonces, con las personas ancianas sí que tienen un poco de problema de vigilarlos un poquito, de intentar que coman mejor. Sí que se ha visto que llevan una malnutrición muy grande. Entonces, vigilarlos un poquito, intentar hacerles comidas trituradas. Hay que pensar que cuando tienes un bebé, sí que te preocupas mucho de hacerle comidas trituradas y de ayudarles. Sin embargo, con los ancianos nos olvidamos un poco de esas cosas. Y al fin y al cabo, el anciano y un niño es casi igual en su forma de poder comer. En cuanto a niños y adolescentes, recomendaciones especiales ninguna. Solamente hago hincapié en lo que he contado antes. Intentar que los niños y adolescentes coman más fruta, que no comen nada, que coman más productos naturales, más derivados lácteos, que tampoco se toman derivados lácteos, y sobre todo farináceos, coman bocadillos hechos caseros en su casa y se alejen un poco de lo que la bollería industrial.
Si te parece, ahora, Mati, vamos a hacer referencia a los diferentes tipos de dieta y de alimentación, ya un poco al margen de lo que hasta ahora hemos comentado sobre la dieta mediterránea. ¿Qué podemos decir sobre la dieta de adelgazamiento, por ejemplo?
La gente debe tener muy claro que somos animales y que, por lo tanto, se puede adelgazar y engordar, pero nunca se debe de intentar hacerlo de forma exagerada ni demasiado rápida. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en la sociedad? Nos bombardean con publicidad y con intentar llegar a un cuerpo perfecto en muy poco tiempo. Primera, que es imposible. Y segunda, que si se puede lograr hacer, si es capaz de perder 20 kilos, como hace gente en un mes, al cabo de 7 meses va a estar otra vez con sus 20 kilos encima. Y además de forma que no es sana. Esto es lo que los expertos llaman el efecto yo-yo. Cuanto más rápido lo tires, más rápido sube. Y si lo tiras demasiado, demasiado rápido, incluso a veces te sube tanto que no puedes ni tenerlo en la mano, se te va para arriba. Y eso es lo que le pasa a la gente, que intenta adelgazar demasiado rápido, hace dietas muy estrictas, se perjudica la salud, pero es que además el cuerpo, como somos animales, nota una sensación de alarma, nota que está perdiendo mucho peso muy de repente. Y entonces lo que intenta es paliar esa falta de peso aprovechando mucho más lo que se le da. Con lo cual, con una dieta muy baja, vuelve a engordar. Quiero decir, las dietas han de hacerse progresivamente. Hay que perder peso poco a poco, de forma que el cuerpo casi ni se dé cuenta. Porque si el cuerpo se da cuenta, va a poner la alarma. Y si va a poner la alarma, va a contrarrestar esta pérdida de peso. A mí me hace mucha gracia la gente que dice, no, mira, yo es que para no engordar, yo ya como y después de comer ya ni merienda ni ceno. No es una buena acción porque el cuerpo, cuando lleves 4 días comiendo y no cenes, el cuerpo ya se regula de forma que esa comida aprovecha a tope los nutrientes. Aprovecha más y engorda más que otra persona que a lo mejor se tome un yogur o una fruta para engañar al cuerpo. Lo que hay que hacer es adelgazar progresivamente y poco a poco, engañando al cuerpo.
En cuanto a la dieta hipocalórica, ¿qué ventajas puede haber en ese tipo de alimentación?
La dieta hipocalórica simplemente significa baja en calorías. Entonces tenemos que buscar una dieta hipocalórica según nuestras necesidades y que tenga solamente un poco menos de calorías de las que necesitamos para que vayamos consumiéndolas poco a poco.
En Europa cada vez se impone más la dieta vegetariana, tal vez por una mayor conciencia ecológica y de respeto a la naturaleza. Aparte de factores de salud, ¿qué características tiene esa dieta, ventajas e inconvenientes?
La dieta vegetariana hay que tener mucho cuidado con ella, porque no es lo mismo una dieta vegetariana supervisada por un especialista y bien hecha que una dieta vegetariana al tuntún, porque muchas veces hay carencia de aminoácidos fundamentales, de vitaminas, de minerales. Si la dieta está bien llevada por un especialista, es una dieta como otra cualquiera, es muy sana y no tiene ningún problema. Ahora, que la gente no se lance a la aventura de ser vegetariana porque esté de moda sin tener unas pautas dietéticas buenas.
Hay mucha literatura sobre la dieta afrodisíaca. ¿Realmente podemos decir que hay algún grupo de alimentos que fomentan o estimulan la libido de la persona?
Es más la psicología que lo que realmente hay. Si pensamos que hay una cosa que nos va a subir la libido, pues la sube más por lo que pienses que por lo que realmente tienes.
Y en cuanto a la comida rápida, ¿qué podemos decir?
Pues que debemos intentar un poco evitarla, porque tiene muchos problemas, porque tiene muchas grasas, sobre todo normalmente la comida rápida pues siempre es sin elaborar, pero además sin elaborar con mucha grasa, y eso debemos de eliminarlo lo antes posible.
Si te parece, Mati, ahora vamos a hacer referencia a las enfermedades relacionadas con la dieta. Por ejemplo, ¿qué relación puede haber entre dieta y cáncer?
La dieta en general, el concepto amplio, una dieta sana y equilibrada, va a estar presente en absolutamente todas las patologías, las va a ayudar. No hay ninguna enfermedad que me puedas nombrar que no pueda mejorar con una buena alimentación. Hay un cáncer concretamente que es el de colon, que está demostradísimo que si tú comes el porcentaje adecuado de hidratos de carbono, también comes el porcentaje adecuado de fibra. Entonces, el contenido de fibra sí que va a evitar, si un contenido es alto, que se produzca cáncer de colon, porque va a facilitar el tránsito intestinal y que el bolo alimenticio vaya más rápido por el colon, no se quede parado y no provoque lesiones ni entonces el cáncer.
Y en cuanto a la relación que puede existir entre dieta y osteoporosis, que aquí en España está bastante generalizada, fundamentalmente las mujeres.
La osteoporosis simplemente es una falta de calcio. Hay dos épocas en la vida, hasta los 50 y a partir de. Antes de esa edad, la gente, el calcio que toma, lo puede ir asimilando en los huesos. Y a esa edad llega lo que es la menopausia y los cambios hormonales en el hombre, y entonces ya no puede absorber ese calcio en los huesos. Que además de no absorber ese calcio en los huesos, nosotros no tomamos calcio en nuestra dieta habitual para nuestras necesidades, encima lo vamos a ir sacando de los huesos. Entonces los huesos se quedan con falta de calcio, se quedan frágiles, se quedan fáciles de romper y se producen muchas enfermedades, aparte de lo que es la osteoporosis propiamente dicha, pues mucho desgaste, mucho dolor, reuma, muchas cosas provocadas por esa falta de calcio.
En cuanto a la hipertensión, hemos comentado anteriormente que si beneficia esa dieta mediterránea, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué productos?
A partir de todo, el colesterol también va a perjudicar en la hipertensión. Esos trocitos de grasa, que es lo que es el colesterol, se van pegando y cada vez el flujo de sangre es menor. Al circular la sangre peor por las arterias, también va a subir la tensión arterial. O sea que son enfermedades que están todas muy relacionadas, porque no es lo mismo tener colesterol que tener tensión. Se puede tener una cosa sin tener la otra.
Y por supuesto hay un riesgo mayor de infarto de miocardio en este caso.
Por supuesto, claro, porque ahí al cerrar las arterias no dejas que fluya la sangre por el organismo.
Si te parece, Mati, vamos a hablar ahora sobre otro tema, higiene de los alimentos. ¿Qué causas pueden alterar esos alimentos?
Lo que es muy, muy importante que la gente sepa es que un producto no se puede congelar, descongelar y volver a congelar. Eso es lo más importante y lo que más enfermedades o más visitas lleva al servicio de urgencias de un hospital. Un producto, una vez ha sido congelado, si se descongela es para consumirlo inmediatamente. No puedes congelarlo, descongelarlo y volver a congelar. También hay que decir, sobre todo los alimentos lácteos, los huevos, tienen que tener un especial cuidado de nevera, la mayonesa, porque pueden producir enfermedades infecciosas como la salmonerosis. La manipulación siempre tiene que ser con las manos muy limpias.
Y a cuanto se refiere a los aditivos alimenticios, sabes que hay una leyenda de algún sector de la población que tiene miedo porque cree que produce o puede producir algún tipo de cáncer, de enfermedad. ¿Es así o más es una campaña de publicidad? ¿Cómo debemos enfocar los aditivos alimenticios?
Los aditivos tienen muy mala prensa y evidentemente todo lo que le añadas a un alimento natural le va a quitar naturalidad, lógicamente. Sí, es verdad que los aditivos son algunos potencialmente peligrosos. La legislación española en la alimentación está bastante atrasada, pero justamente en el tema de aditivos alimentarios lo tienen muy clarito. Así como hay otros temas que te podría decir que están un poco todavía verdes, el tema de aditivos lo tienen muy bien controlado. Y entonces hay muchos estudios en el cual se hace la máxima toxicidad que puede tener un aditivo, poniendo en el peor de los casos en un niño de 2 meses, y aún así se permite solo poner 90 veces menos de lo que es la dosis que ha producido la toxicidad en el individuo más débil del mundo. Entonces es muy difícil que nos pueda provocar nada malo un aditivo, porque está muy controlado. Hay casos un poco, digamos, especiales, como es el caso del glutamato sódico. En España no se utilizaba mucho y ha sido más bien introducido por los restaurantes chinos, que lo introducen para potenciar. No es un aditivo exactamente, es un potenciador del sabor.
Que en algunas personas le produce un cierto dolor de cabeza.
Exactamente. El sorbitol también es un aditivo que en dosis muy altas puede provocar diarreas. El sorbitol está en muchísimas cosas y lees una lata de cualquier cosa y sorbitol es un edulcorante, es una especie de sacarina y produce diarrea en niños pequeños. Pero aún así, pues la cantidad que hay metida es 90 veces más pequeña que la dosis mínima que le produjo diarrea a un lactante en los estudios.
Y en cuanto a la conservación de los alimentos y sus diferentes métodos, ¿hay algún riesgo en algunos de ellos?
Hacer conservación de tomate casero sin hacer unas buenas normas de higiene se ha producido algún caso aislado, pero vamos, normalmente no hay ningún problema.
Haciendo referencia, Mati, a la etiquetación de los alimentos, ¿cómo podemos interpretarlos? Porque hay dos tipos de etiquetas, una que son las generales y otra son las nutricionales. ¿Cómo podemos diferenciarlas y qué nos aporta cada una de ellas?
Principalmente lo que hace es leerlas, porque el 90 o 90 y pico por ciento de la población no las lee nunca. Luego simplemente hay que ver el porcentaje que tiene cada alimento de glúcidos, de grasas, de hidratos de carbono. Luego dentro de las grasas, pues hay que intentar que las grasas sean lo mínimo posible de aceite de coco o de palma, ponen también a veces.
En cuanto a la educación de los niños,
¿consideras necesario que debe introducirse algún tipo de formación en las escuelas, alguna asignatura para que se vayan formando? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres ante esta educación alimenticia de sus hijos? Fundamentalmente por la influencia que puede ejercer en ellos la publicidad y los medios de comunicación.
Sería fundamental. Yo sí que he estado en algún colegio dándole recomendaciones dietéticas que hacían planes divertidos. Había un colegio que hacían el día de la fruta, por ejemplo. Entonces todos los nanos debían llevar al colegio fruta para almorzar. Era obligatorio, no podían llevar un bocadillo ni podían comprárselo allí. Tienen que llevar fruta para almorzar. Promovían días donde los niños tenían que llevar todo lo mismo para ir un poco acostumbrando a los niños que también hay otro tipo de almuerzo, que no siempre ya es el mismo. Hoy en día hay muchos casos en hospitales de niños con 7, 8 años ingresados cuando nunca ha habido aquí en España, por problemas de obesidad mórbida.
Como el tema de esa tarde era la dieta mediterránea, ¿qué recomendaciones darías para practicar la dieta mediterránea?
Que miren libros en internet, ahora aquí está muy de moda bajarse páginas, hay muchas páginas muy interesantes con mucha rigurosidad científica, que lean un poquito para ellos mismos saber hasta qué punto les va a influir lo que van a comer en su calidad de vida. Todas las enfermedades están relacionadas con la ingesta de alimentación, con qué tipo de comida comes, que se lo lean ellos primero, que los padres tengan una base un poco para poder luego dar a sus hijos y enseñarles lo que realmente les puede pasar y lo fácil que es solucionar diversos temas con un poquitín de lectura de la dieta y de aplicación de esa misma dieta. Es intentar modificar un poco nuestros hábitos de vida, que es mucho más fácil obligarnos a tomar un desayuno un poco más fuerte de lo que tomamos, es mucho más fácil levantarse 5 minutos antes y poder sentarse a desayunar. Te obligas un poco porque sabes que es necesario intentar no tener tan en cuenta la publicidad. Simplemente tomar una dieta sana y equilibrada es tan sencillo como intentar tomar un poquito de cada cosa.
Gracias, Mati García, farmacéutica y especialista en dieta mediterránea, por tu aportación e información. Nosotros, evidentemente, continuaremos con esa dieta saludable mediterránea. Tampoco es cara comparada con otros productos prefabricados que realmente sí que son gravosos para la familia y no aportan los nutrientes que sí lo hace esa dieta nuestra, que es la mediterránea. Mati García, farmacéutica, un saludo y hasta otra ocasión.
Gracias, hasta luego.
La Luna Sale a Tiempo Radio se despide de ti. Felices fiestas responsables y solidarias. Hasta el próximo viernes. La Luna Sale a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Ay, marginación.
Cuando a veces he estado, estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.